Son las 10 y 10 de la mañana, son las 9 y 10 en Canarias. Están ustedes en la sintonía de la mejor emisora de la que pueden estar. Es decir, sé que hay muchas y hacen las cosas razonablemente bien, pero oiga, en la única en la que se abre la tablet de Gistao todas las mañanas es en esta.
No todo iba a ser bueno.
¿Cuántas cosas traes hoy, David Gistao, en la tablet?
Bueno, hoy traigo... La verdad es que se nos está muriendo el siglo XX con muertes dosificadas. Este fin de semana ha habido dos muertes que importantes, que cada una a su manera. Una es la de Malcolm Young, el guitarrista AC/DC, que sé que esto es muy mío, sé que esta es la música que como no canta nada con voz de falsete, a ti te interesa menos, pero es la descomposición paulatina de uno de los grandes grupos del rock de
todo el siglo XX. Esa infamia será contestada debidamente.
Sí,
dame tiempo,
no,
dame tiempo.
Yo.
Este es el sonido que deja Malcolm Young. Que a mí me entran ganas de irme rápidamente a la moto y ponerla a 140 al oír este riff. Y luego la otra muerte, bastante menos lúdica, bastante menos agradable, es la de Charles Manson. Entonces, Charles Manson sí es un personaje en el que me voy a detener un momento, porque sabéis que los años 60 se caracterizaron en parte por el movimiento hippie, el espíritu flower, y a finales de los 60 hubo varios sucesos, algunos de ellos relacionados con asesinos en serie, que fueron de alguna forma interpretados como un baño de realidad para la inocencia, para el idealismo inocente de las comunas hippies y demás. Para algunos todo empezó con el asesinato en el concierto de Altamont de los Rolling Stones de un espectador por parte de los Ángeles del Infierno. Pero el suceso que de verdad dijo el hipismo se ha terminado fue los asesinatos cometidos por la secta de Charles Manson. Charles Manson tenía una secta que se suponía que recogía el espíritu flower, era una comuna hippie en teoría, donde Charles Manson ejercía un malévolo, espíritu manipulador, usaba el sexo, las drogas, estaba obsesionado con ciertas canciones de los Beatles, y a través de ello creó una familia de discípulos, insisto, atraídos por el mundo hippie, La idea era montar en principio una comuna hippie con amor libre, con ciertas licencias, con el sentido grupal de familia que ahora vemos en gente como la CUP, por ejemplo. Pero lo que pasa es que Charles Manson introdujo la maldad e la capacidad sectaria de envenenar la mente de personas para someterlas a su voluntad. Charles Manson lo que hizo fue, él personalmente no cometió asesinatos, ninguno de aquellos por los cuales terminó cumpliendo cadena perpetua en una prisión, cadena perpetua después de haber sido condenado a muerte. Le fue conmutada porque justamente en aquella época en California fue cancelada la condena a muerte y por eso se salvó. Pero él lo que hacía era enviar a sus sectarios, sobre todo mujeres doblegadas, esclavas sexuales suyas, completamente influidas por su voluntad para cometer asesinatos.
Susan Atkins.
Una de ellas. El más sonado de estos asesinatos fue el que involucró a la entonces esposa de Roman Polanski, Sharon Tate, que estaba en una casa de Malibú en compañía de unos amigos y esa casa fue asaltada. Y el asesinato de Sharon Tate fue especialmente horrendo, no solamente por la dimensión famosa de esta actriz, que ya lo era entonces, una actriz muy famosa, insisto, esposa de Roman Polanski, que se salvó porque estaba rodando fuera, sino porque ella estaba embarazada de 8 meses y llegaron a extirparle el bebé. Se le hicieron, fue una cosa atroz. Luego asesinaron también a un matrimonio, el matrimonio La Bianca, gente escogida al azar, entraban en casas al azar, más o menos influidas por las consignas de Charles Manson, y cometían estos asesinatos. Era como una... Charles Manson era un dios pagano y los sectarios le hacían ofrendas, le hacían sacrificios humanos. Los sacrificios humanos eran la gente a la que mataban a voleo, al azar. Entonces, verdaderamente, después de pasar por esto, es muy difícil pensar que el espíritu jovial, hippie, podía seguir intacto, podía seguir sin ningún tipo de daño causado. Entonces, este hombre que llegó, luego se tatuó una esvástica en la frente, en la cárcel, siempre fue, se le consideraba un tipo imposible de rehabilitar, no ya de rehabilitar, no podía llevar una vida cotidiana dentro de la cárcel con nadie, era un salvaje hasta el final, vivía en términos de aislamiento, solamente te confraternizó con la hermandad aria, que son los neonazis, estos moteros de Estados Unidos, y de ahí le viene lo de la esvástica en la frente. O sea, era una verdadera alimaña humana, que ha terminado muriendo con 85 años de muerte natural en la cárcel, algún tipo de enfermedad.
Se casó con una seguidora suya.
Sí, eso es.
Vino y se casó con él.
Pues. Es que no perdió la capacidad de fascinar a chicas, incluso estando en la cárcel. Tenía muchas admiradoras que le escribían que pedían visitarlo en la cárcel y con una de ellas se casó, efectivamente.
Sí, sí, claro,
mucho más joven que ella.
¿Has escuchado el relato de la huida de Antonio Ledesma?
Sí, me parece emocionante. Además, sobre todo la emotividad que le ha traído. Yo me puedo imaginar que este hombre, aparte ya del alivio que pueda sentir por haberse librado del encarcelamiento de Maduro y ahora ser... Esto sí que es un exiliado, ¿eh? Tanto que se maneja la palabra palabra en vano en estos últimos días, sobre todo referida a una democracia europea como es España. Esto sí que es un exiliado que huye de una persecución de conciencia de verdad en un régimen sin garantías. Y ahora yo me imagino que la canción que le has puesto le ha despertado justamente la emoción de estar fuera de casa, y me imagino que también con cierta alegría. Aparte, quiero decir que Ledesma se va a encontrar en Madrid con una gran comunidad venezolana que no solamente ha llegado masivamente a España en los últimos años, sino que además es una de las comunidades más dinámicas que hay en Madrid. Cuando digo dinámica me refiero a que no paran de abrir comercios. Ahí, yo voy muchas veces con los niños a Goico, una hamburguesería que abrieron venezolanos y tiene ya como 6 o 7 sucursales en Madrid. Oyes mucho el acento en la calle. Uh-huh. Están comprando, los que vienen con dinero están comprando casas buenas en Madrid, las están rehabilitando. O sea, la llegada de la comunidad venezolana, que va a recibir, estoy seguro, a Ledesma con los brazos abiertos y que le va a permitir sentirse muy integrado desde el principio, es muy activa en Madrid, muy joven, muy dinámica. Está llenando de niños esto, de impulso emprendedor. Es una llegada interesante, que yo no sé si se ha escrito ya un gran reportaje sobre ello, pero lo merece.
¿Habéis escuchado a Antonio?
Sí. A mí me ha emocionado y además me ha metido, porque lo cuenta tan bien, lo describe de una manera tan sencilla, natural, pero además tan precisa, que lo estás viendo. Y lo estás viendo como si fuera una película.
Sí, el relato, ¿verdad?
Algo tremendo. Luego ha habido un momento en el que él habla de su ingreso en la cárcel, etcétera, y cómo era su día a día, cuando dice que él huía de la nostalgia y de la melancolía, que son dos enfermedades, y esto lo voy a entrecomillar, de aquellos que no están en su tierra, cuyo testimonio vamos a escuchar a lo largo de nuestro programa de hoy, a partir de dentro de unos minutitos. Muchos de ellos estoy convencido que van a hablar con nostalgia de esa Venezuela que dejaron ahí, por muy bien que les esté yendo en España.
No tiene nada que ver.
Algunos también afectados por el mal de la melancolía, es inevitable.
Yo me estaba acordando ahora de mi peluquero, que es venezolano, Carlos. Sí, y su hermana Kerly, que es la que me hace las manos. Y son dos hermanos que, claro, han salido huyendo.
Comentarios políticos de María José Navarro.
Sí. ¿Eh? No, pero es verdad.
Pero mola, es esa otra visión.
Claro, y con ellos es que es imposible que no hablar de su país. Lo tienen tan sumamente presente todo el rato. Es tanta la añoranza que tienen que es imposible que no en algún instante de la conversación salga lo que echan de menos su tierra, ¿no? Y bueno, yo lo que espero y lo que siempre les digo, y lo que le ha dicho un poco Carlos a este hombre, ¿no? Bienvenidos a casa.
Claro.
Bienvenidos a casa.
A mí lo que me parece mentira es que decía que cobraba un educador $50, ¿no? Y que estaban rifados fuera. Cuando, si uno se va a Tenerife o incluso en Morón, había mucho emigrante que fue allí a Venezuela y vinieron ricos. ¿Qué han hecho con ese país, por Dios? Que vinieron ricos.
Que, por cierto, mi peluquero es periodista, es licenciado en periodismo, pero como suele pasar muchas veces con la gente que viene de Iberoamérica, tienen bastantes problemas para que sus estudios sean homologados aquí en España. Entonces, también habría que darle un empujoncito a eso, ¿no?
Claro. Sony 18, hablamos con ustedes, 900506006. Han escuchado a su paisano, Antonio Ledesma, que les corrió por el cuerpo en un instante. Securitas quiere hablarnos.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador.
Vamos, Alma Llanera caía seguro.
Eso. Taller de radio.
Faltaría más. Y se agradece, ¿por qué no?
La verdad que es una canción hermosísima. Sí, es una canción bellísima en cualquiera de sus muchas versiones. A ver si acabamos con la... Yo le he puesto al señor Ledesma antes una canción que es una de las más más populares de Venezuela, ¿no? Que le ha hecho llorar. Antonio estaba llorando, cogiendo, agarrado.
Él y todos. Y Tony. Y fuera.
Ha sido muy emocionante.
¿Qué tal, Ariala? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, ¿y usted?
Yo estoy echando una mañana magnífica. Magnífica. ¿Escuchó usted al alcalde de Caracas?
Sí, por supuesto. Escuché a Antonio Ledesma y, bueno, por supuesto, también se me ahogó el guarapo, como decimos nosotros cuando escuchamos la canción de Venezuela o el Alma Llanera, pues. Sí.
Claro, ¿y hace mucho que falta de allí?
Bueno, tengo casi 10 años viviendo en España. Vivo en la ciudad de Pamplona y, nada, pues me vine a estudiar y luego pues ya me quedé y tengo familia aquí, así que pues ya me quedo por aquí.
¿Y qué sabe de allí?
Bueno, mi madre y mi hermano más pequeño pues vivían en Venezuela hasta mayo del 2016, que mataron a mi hermano en las manifestaciones. Mi hermano tenía 31 años, era biólogo, se dedicaba a la herpetología y trabajaba en Instituto de Antídotos contra Serpientes, o sea, haciendo antídotos contra serpientes. Y pues en las manifestaciones de que empezaron en abril, el 12 de abril de este año, pues él estaba en San Antonio de los Altos, que es una ciudad satélite de Caracas, una ciudad dormitorio, pues manifestando contra la dictadura y contra el régimen. Y pues realmente, pues si mi hermano no pertenecía a ningún partido político ni nada por el estilo, simplemente pues la rabia que sentía, la frustración de, a pesar de hacer lo que él quería, de que era eso, pues que era biólogo, no podía pues ni siquiera sostenerse él mismo, porque el dinero no alcanza para nada, así como decía él. Un profesional gana $50. Y pues manifestándose por eso, la Guardia Nacional le dispararon a quemarropa. En vez de usar perdigones, cambiaban los perdigones por esferas metálicas. Entonces le entraron 3 esferas metálicas en el cuerpo y le perforaron y le destruyeron pues, corazón, hígado, etcétera. Y murió a la hora del impacto.
Tremendo.
Y nada, estuve en Venezuela, lo mataron el 16 de mayo, el 18 de mayo estuve en Venezuela, por supuesto. Y bueno, y además de toda la situación familiar que puede haber en mi casa, pues toda la situación social que existe, ¿no? De estar en tu país y darte cuenta lo mal que funciona todo, o sea, las colas, la gente en la calle pidiendo, la miseria que se vive el día a día, ¿no? Porque parece que cuando uno está aquí en España y ves las noticias, porque por supuesto yo veo noticias todos los días y tal, y cuando lo ves en persona, y yo tenía 3 años que no iba a Venezuela, pues te das cuenta que la cosa va peor, ¿no? Que uno piensa que no puede ir a peor, pero no, va peor, y bueno, esa es la situación del país, ¿no? Y la verdad que me alegra muchísimo que el alcalde Ledesma haya podido salir de Venezuela, porque obviamente no hay justicia en el país. Mientras siga el régimen de Maduro, no la va a haber. Y bueno, pues a ver qué pasa, pues lamentablemente un país no se acaba, no acaba la función, sino que todo continúa, y bueno, a ver qué sucede.
Un abrazo muy fuerte, Ariana, de todo el corazón. Que la primera persona con la que hablas ya te cuente que han matado a su hermano, ¿eh? Con perdigones, que no eran perdigones.
No, es munición real. Sí, balín de acero es munición real. Uh-huh. Te pongas como te pongas. Pues sí. Me parece que las conversaciones que vamos a tener hoy van a ser muy importantes para que cese cierta frivolidad acerca del concepto de represalia que manejamos en España.
Pablo, ¿qué tal está? Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
¿Cómo le va? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Yo no soy venezolano, pero tengo un venezolano en mi casa, refugiado. Nos decidimos, mi mujer y yo, mi familia, a acoger a este venezolano por la petición de un gran amigo venezolano en Miami, que con lágrimas en los ojos me vino a Barcelona, donde vivimos en un pueblo del Vallés, y nos dijo que necesitaba que su sobrino urgentemente saliera del país porque estaba en grave peligro de tener consecuencias de represión política con 21 años, con su activismo en pro de la libertad en esas manifestaciones que hemos visto en las calles de Caracas. Nosotros no nos lo pensamos dos veces. La historia de él, que está a mi lado y no quiere intervenir por miedo a que incluso en España se puede identificar, y ya que tiene su familia en Caracas y quiere volver a por ellas, su historia se basa en poder salir de Caracas, de Venezuela, gracias a la colaboración de algunos países de Europa. Él tiene un pasaporte que no es español, es europeo, no voy a decir de dónde para no identificarlo, y gracias a un resquicio legal, quizá de un bisabuelo que vivió en algún país de Europa, en algún momento las embajadas europeas y latinoamericanas, porque su hermana también se ha tenido que ir a Latinoamérica, a otro país, ha podido desplazarse a nuestro país, a nuestra casa. Aquí el hecho más impactante, que es cuando él buscaba tranquilidad aquí en Cataluña, empezaron todos los movimientos más potentes independentistas, y vio que nuestro país está viendo que nuestro país en esta zona, en Cataluña, tampoco es estable. Consiguió trabajo, pero las consecuencias del independentismo le han producido que su empresa le dé de baja en un establecimiento hotelero. Esto le ha hecho replantear también que el agradecimiento es múltiple y es muy grande con nosotros, pero que piensa en irse a Madrid, donde hay una colonia de venezolanos, como ha dicho un contertulio, con más seguridad, ¿no? Es dramático porque él está, su hermana está en un país de Latinoamérica, él está en España, su familia está en Caracas y realmente él está fichado por todos lados por la policía y ha podido salir gracias a la colaboración de las embajadas europeas que están muy sensibilizadas con este tema.
Es la historia del amigo de Pablo. También huido de Venezuela en circunstancias, bueno, no tan extremas como Antonio Ledesma, ¿no? Pero buscando el hueco por donde salir. El problema de salir a veces no es tanto salir, es tener a dónde ir, ¿no? Claro, de poder llegar a un sitio, poder hacer tu vida, poder, no siempre es posible, ¿no? ¿Qué tal, Esteban? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo también soy de aquí de Barcelona y no quiero pisar en el programa el bello acento venezolano, pero te quiero hablar de gente que está allí, que tengo un contacto permanente vía WhatsApp, de hecho se ha enviado alguno a las 8 de la mañana, ¿no? Y entonces, pues, bueno, a raíz de lo que ha dicho este amigo, sí, yo también conozco aquí a una venezolana que con sus chamos, que los trajo, vino hace 2 años, trajo a sus chamos, que llaman allí a los chicos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entonces los ha traído a Cataluña y como tienen una inmersión total, no tienen la atención individualizada en el instituto aquí en las afueras de Barcelona, pues también en enero ya tienen sitio para ir a Madrid. Son gente muy trabajadora y que se mueve y acostumbrada a todo. Me gustaría comentarte gente que está allí en el centro de Venezuela. Yo he conseguido, pues bueno, pagándole el avión cuando el tema del cambio de dólar no era tan difícil, que saliera gente, pues bueno, que tenía peligro. Lo que he intentado este verano es meter quimioterapia, concretamente te hablo de Ronnie, cuya madre interrumpió en febrero pasado en un mitin a Maduro, diciendo que la quimioterapia de su hijo, la única que había funcionado, era americana, que por favor se la comprara. Él se comprometió porque le pidió en directo y nada.
No. Y finalmente no, ¿no?
Y final, bueno, no ha fallecido, pero bueno, había gente secuestrada, incluso por gente del gobierno, que la policía no hace nada, concretamente en Maracay, y son casos que, bueno, si miráis los WhatsApps, dan para todo un programa. No quiero...
Hola, Vladimir, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, nada, qué bueno, muchas gracias por el programa que estás haciendo sobre mi país. Te cuento un poco mi historia. Yo vine con mi familia, mi mujer y 2 hijos, hace 3 años. Uh-huh. Nada, mi mujer es cirujano bucal, odontólogo, especialista, yo soy abogado, tenía allí mi propia empresa. Y los dos peques en edad de 5 y 2 años cuando vinimos, nada, no nos iba para nada mal allí. Empezamos a ver la situación que se estaba poniendo muy difícil porque no conseguíamos leche, algo tan sencillo como leche para darle a los niños, teniendo dinero para pagar, y necesitamos urgentemente irnos por el bien de los niños. Pero la situación desde ese entonces hasta ahora se ha puesto fatal. Al momento, tengo familia allí y ahora mismo el transporte público, algo tan sencillo como el transporte público, es difícil. Tienes que pegarte una cola de 2 horas para poder coger un microbús. Y ahora mismo, si quieres comprar, si te embarazas, una mujer se embaraza, para poder conseguir ácido fólico es un calvario. Tienen que pasar a Colombia haciendo colas en la frontera o comprando a sobreprecio con un dólar exorbitante. Y bueno, ahora mismo, como te escuchaba al principio un compañero que hablaba antes, yo vivo en Barcelona
Y bueno, me da mucha tristeza y por eso también me sin querer me metí en vuestra política, por eso me atrevo a dar mi opinión, que me preocupa mucho que esta historia ya yo la viví en Venezuela, en donde empieza el odio, empieza la división de la familia, la división de los amigos por un tema político, por querer imponer una idea, y me daría mucha tristeza que aquí en España se tenga que vivir lo mismo que vivimos nosotros en Venezuela, siendo un país.
¿Esto qué dice, Jamea? Ah, se, eso no querían ustedes que él dijo así, que se aprobó el canal. Me parece a mí por donde estaba sonando.
Sí, ahora sí.
Alejandra, buenos días.
Música experimental.
Digo, conceptual.
Dice, hombre, somos modernos, pero claro.
No tanto.
No. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Buen día. Saludos a todo el equipo. Son una compañía, de verdad. Porque, bueno, son bochincheros y disfruto mucho siempre escuchando lo inteligente que son cuando hacen los análisis políticos, pero también esa alegría, ¿no?, que es muy característica de nosotros los venezolanos, de enfrentar los problemas con alegría. Y la verdad que para el que está fuera de casa, lejos de familia y de amigos, pues ustedes representan una compañía y representan una amistad. Yo lo siento a todos amigos, de verdad, como que si los conociera de toda la vida. Así que muchas gracias. Y pues gracias por este especial que están haciendo. A mis hermanos venezolanos, ánimos, que sigamos con ese espíritu de emprendimiento que Venezuela nos necesita, que ahora estamos aquí pasando por dificultades que no estábamos nosotros acostumbrados, porque los venezolanos siempre han sido un pueblo muy generoso de recibir más bien al inmigrante que llegaba desde Europa, desde América Latina, y lo recibíamos y a los dos segundos ya era primo familiar nuestro, el portu, el canario, el gallego. Y pues nada, ahora nosotros estamos fuera, muchos empezando desde cero, como en mi caso. Yo soy profesora, era profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Estaba trabajando en una editorial. Pues bueno, toda esta ruina que llegó al país me dejó sin trabajo y bueno, con un sueldo efímero. Y tomas la decisión de salir de tu país con mucho dolor porque vas en la autopista conduciendo tu coche y temes de no saber si vas a llegar vivo a tu casa, si esa es la última vez que vas a llegar vivo a tu casa. Ya no tienes alimento, cada vez vas al mercado y ya no consigues lo que necesitas, y no solo no lo consigues, aunque tengas el dinero no lo puedes comprar. Y en fin, bueno, aquí estamos. Yo de verdad muy agradecida por esto que están haciendo hoy, por esta oportunidad que nos dan y por darnos esa acogida en este país que también siempre lo hemos sentido como nuestro, ¿no? Porque nosotros siempre, desde pequeños, la historia también la hemos estudiado con mucho cariño hacia España, ¿no?
¿Y usted aspira a volver a su país?
Pues mira, yo creo que ese es el sueño de todo venezolano. Yo no me rindo, ¿eh? Yo estoy ahora en Pamplona, tengo muchos sueños, porque también esa es otra característica del venezolano, el tema de ser un espíritu emprendedores, pero muy soñadores, ¿no? Tengo sueños aquí, creo que esta es una tierra de oportunidades, que aquí hay mucho para hacer, para contribuir. Como educadora, yo ahora estoy limpiando pisos, pero vivo soñando en las cosas que pudiera hacer. Pienso en temas de historia, en la unificación y en los valores patrios que debe tener el español por el cariño a su patria. Pienso en esos valores que también pudiera contribuir en el tema educativo, y tengo esos sueños, ¿no?, de emprendimiento aquí, pero también, por supuesto, de seguir desarrollando temas de ONG en mi país y siempre conectada, ¿no?, con el corazón en Venezuela. Aparte porque mi familia está en España, otros han tenido que ir huyendo a Chile, pero todavía tengo familias y amigos muy queridos en Venezuela. Entonces, cuando te comes algo aquí que está muy rico, tú no dejas de pensar en tu familia que está allá y que de repente, oye, le ha costado conseguir el pan diario, que no hay ni siquiera pan en las panaderías, que los niños no tienen leche, que no están los medicamentos. Pues yo creo que uno aquí vive con el corazón dividido, ¿no? Entonces piensas en el retorno, pero también tienes esta tierra tan hermosa que te está abriendo las puertas y que tienes como la gratitud de devolverle todo lo que te está dando, ¿no? Entonces yo tengo ahora el corazón dividido entre España y Venezuela, porque yo estoy aquí y estoy empezando de cero y ya siento gratitud y siento las ganas de retribuirle con mi trabajo muchas cosas a España. Y también pienso en Venezuela y en seguir soñando, porque además esto, bueno, nosotros los venezolanos tenemos esperanza, y esta tragedia de gobierno nefasto, populista, manipulador, tiene que pasar.
Y hay que reconstruir el país. Entonces Venezuela nos necesita a todos los venezolanos desde donde nos encontremos, estemos en Venezuela o estemos fuera de Venezuela.
Fíjate, me gustaría aportar una pequeña reflexión con la actitud de vida que tiene esta oyente que nos ha llamado ahora. Uh-huh. Cuando habla de emprendimiento, cuando habla de lo que hace y de lo que sueña con hacer, del espíritu que tiene, que es el que yo he dicho que he apreciado muchas veces en la comunidad venezolana más joven que está en Madrid, abriendo negocios, trabajando. Me parece una gran, enorme lección de vida y de comportamiento ante la desidia y el derrotismo de los jóvenes españoles que creen que el Estado les debe todo y que como el Estado falla no hay nada más que hacer más que quejarse.
Ella es profesora y está limpiando casas.
Pero no deja de soñar en volver a hacer otra cosa.
Pero está soñando en volver a hacer.
Tiene esa actitud.
Y tiene sus ilusiones.
Yo te digo que es característica de los venezolanos que yo he conocido en Madrid.
Lo terminará haciendo.
Y que es una lección para la rendición de los abandonados por el Estado. No tiene como tú
tienes cicatrices en el alma. ¿Qué tal, Fermín? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Y enhorabuena y me alegra muchísimo oír un programa como el que estás haciendo esta mañana con la que está cayendo. Uh-huh. Me alegra muchísimo. Pues mira, mi historia es un poco rocambolesca. Yo soy abogado hace muchísimos años. Por causas circunstanciales me tocó hace como 20 años intentar traer a un venezolano a España de manera legal, con los cauces legales que marca la ley. Y a raíz de aquello, pues me animé un poco a ayudar a traer a España a gente de Venezuela. He estado varias veces en el país. Del orden de 30 a 40 personas habré traído, refugiados, poniendo a empresas en contacto con venezolanos, trayéndomelos. Y a causa de eso he sufrido agresiones, amenazas, he tenido que cambiar mi vivienda.
¿Qué tipo de agresiones y amenazas?
Agresiones incluso a mi hija de 9 años. Hay gente en España que está muy en contacto con todo el régimen chavista, Maduro, etcétera, que tienen muchos contactos. Yo fui una persona no conocida, pero sí sabían de mis actuaciones en Venezuela a través de la embajada, a través del consulado. Se enteraron dónde vivía, de las actuaciones que yo estaba haciendo. El colegio de abogados al que pertenezco tiene quejas incluso, o sea, por parte mía y por parte de la embajada, de estas agresiones que me han impedido seguir haciendo ese trabajo. Lo sigo haciendo, me da igual. Hombre, he puesto en seguridad a mi familia, pero lo sigo haciendo. Sigo intentando ayudar a estas personas que lo merecen y que creo que vamos, tenemos que hacer todo el esfuerzo del mundo, pero hay en España y más en concreto en Madrid, te puedo asegurar, muchas organizaciones y mucha gente que está muy en contacto con todo ese englomerado del chavismo y del madurismo, impidiendo todo esto. Tienen muy buenos contactos. Yo te digo que han agredido a mi hija en 11 años, ¿eh? Te lo digo completamente en serio, y además amenazándonos de muerte de que si persistíamos con esta actuación que las cosas iban a ir a peor. Tuve que cambiar mi residencia.
¿Y no se identifican? ¿Dicen algo?
Sí, claro que se identifican, y la policía tiene cartas y se identifican. Además, como siga haciendo estas cosas, como siga defendiendo todas estas actuaciones y como siga intentando sacar a personas de allí, vamos, yo he tenido incluso fotografías de tumbas en la puerta de mi casa. Y solamente por eso, Carlos, solamente estoy haciendo una labor que a veces la hago gratuitamente, otras veces por los costes que puede tener, pero muchas veces la he hecho gratuitamente. He tenido gente en mi casa hasta que he solucionado problemas de papeleos, hasta que he solucionado, los he traído a mi propia casa, han vivido en mi propia casa, y eso me ha causado eso, Carlos. O sea, es así de terrible.
¿Pero usted sabe en España quién exactamente hace así de matones, de machacas para el
madurismo? La policía tiene referencia de varias personas localizadas e identificadas.
¿Pero políticamente organizadas de alguna forma?
Podríamos decir que sí. No te puedo dar más, pero podríamos decir que sí.
Estamos hablando de agentes.
Pero sí te puedo decir que hay gente en organizaciones de este país que están en ese ámbito.
Hoy estamos hablando de Venezuela con amigos de Venezuela, con venezolanos y con españoles conocedores de la realidad de Venezuela, después de haber hablado esta mañana con el alcalde de Caracas, con Antonio Ledesma, que nos ha dejado testimonio de su huida de su país. y de su lucha política ahora en oposición contra el régimen chavista de Maduro. Concepción, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Perdón,
estoy muy emocionada de oír al señor Antonio Ledezma, que yo lo vi cuando lo sacaron por televisión en pijama, y pobre que hasta lloré. Perdóneme. Mira, yo, Carlos, te conozco mucho y tú a mí también, pues he estado en Tenerife, y yo siempre voy. Pero mira, yo fui en el 58 en barco, y cuando llegué allá, me llevó una pareja que iba la hija conmigo. Yo te cuento, porque para que vea la gente de Venezuela. Entonces, llegué a la casa y me dieron un bocadillo de jamón con queso y un vaso de leche. Y yo me pellizcaba a ver si era verdad, porque aquí en Tenerife se estaba pasando mucha hambre. Fue en el 58. Conseguí un calor humano, viví 30 años allá, soy canaria venezolana, española, y mi esposo trabajó 30 años con los capriles, y él todos los días se acuerda de su periódico y de su... Tiene ya 88 años, pero no lo olvidamos. Hoy cuando oí al señor Ledezma, lo más que me emocionó fue cuando la señora gritó y lo dejó pasar el militar. Eso a mí me partió el alma. Digo, menos mal que no lo cogieron. Estuvo todo tan emocionante. Y yo quiero mucho a los venezolanos, porque mis mejores 30 años los pasé allá. Íbamos a todos sitios como periodista. Bueno, con Caldera, con todo. O sea que ojalá que todo se arreglara, porque yo cuando llegué a Tenerife me dio una depresión que perdí 18 kilos del cariño y el amor que le tengo a Venezuela. Yo con una arepa y una pensicola era feliz allá.
Oigo el tintinar que trae la lluvia, con nostalgia vuelvo a recordar. Días de felicidad, días que no volverán. Cuando decías que tanto me amabas, que yo era en tu vida lo que tú anhelabas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien, señor. ¿Y usted?
Pues bien, dándote en principio las gracias por este programa, dándote las gracias por la música que nos estás poniendo, que evidentemente pues nos trae un poco de mucho más de nostalgia, ¿no? Esa que hablaba el alcalde Ledezma, que dice que hay que espantar la nostalgia cuando se está preso, y cuando uno está también fuera del país hay que espantarla, Carlos, porque obviamente pues uno, quien tiene familia ya, pues sufre todos los días de tantas noticias malas que pues estamos sufriendo desde lejos, ¿no? Acompañando a nuestras familias de alguna manera. Mi hermano, por ejemplo, tiene que salir a Colombia a buscar medicinas para el tratamiento de quimioterapia de mi cuñada. Tiene un linfoma no Hodgkin y efectivamente, pues mira, no se consiguen las cosas así en Venezuela, pues, ¿no? Eventualmente ha tenido suerte. Y pues eso, pues yo creo que hoy día, si tú me haces la pregunta que has hecho a algunas personas de si queremos volver a nuestra patria, lógicamente pues el corazón te dice que sí, pero la razón también te dice que desde fuera puedes ayudar, ¿no? Yo envié medicamentos para mi madre. Mi madre murió el pasado septiembre, de hace un año, perdón. Y a mi papá también, cuando puedo, pues le envío medicinas, ¿no? Porque es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Como dice la compatriota, tratando aquí de empezar de nuevo, ¿no? He tenido tal vez mala suerte. Soy administrador y estoy en búsqueda de trabajo, Carlos. Ajá. Y de verdad que agradezco también, por ejemplo, a gente como el amigo Fermín, que hace una labor bastante importante por por ayudarnos.
Que tenga mucha suerte, amigo.
Muchísimas gracias, Carlos.
Sony 49. Antes, si ustedes recuerdan, hemos escuchado una canción, hemos puesto una canción al alcalde Ledesma. Es prácticamente un himno paralelo en Venezuela. Es una bellísima copla.
Llevo tu luz y tu aroma en mi piel.
Se la dedicamos de todo corazón.
Y el cuatro en el corazón.
A todos ustedes.
Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer. Soy así. ¿Qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar dejo mi estela. El rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer. Piel tostada como la flor de Venezuela.
Llegamos a las noticias de las 11, 10 en Canarias.
Con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos. Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón cerca del mar en Venezuela.
A Venezuela con todo nuestro corazón.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. Si en mi seguro me dan el mejor precio que pueden darme, lo negocio, me lo bajan, lo negocio y me lo vuelven a bajar. ¿Realmente me han dado el mejor precio que podían darme? En Berti no hay duda. Te damos el mejor precio que podemos darte desde el principio, sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hay cuestas que parecen imposibles o picos inalcanzables, pero con tu nueva bicicleta eléctrica estarás equipado para afrontar cualquier reto que te plantees. Descubre antes del 6 de enero lo último en tecnología e innovación en tu bicicleta eléctrica de montaña, paseo o plegable y llévatela 100% financiada hasta en 12 meses sin intereses. Pedalea con lo mejor, solo en El Corte Inglés.
Soy Pastora Vega. Mi secreto para tener una piel joven: me cuido y tomo Isovital Antiox. Isovital frena el envejecimiento celular, dejando una piel más joven. Isovital Antiox, de Pharma OTC.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez, una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Este viernes escucha la noticia tecnológica en Herrera en COPE de la mano del nuevo Huawei Mate 10. Una noticia con la que presentamos una nueva era móvil donde las experiencias con nuestros smartphones serán más ágiles y personalizadas fruto de la inteligencia artificial, como la que te proporciona el procesador Kirin 970 del nuevo Huawei Mate 10. Máximo rendimiento gracias a la inteligencia artificial.
106.3 FM y 999 en onda.